En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, contigo en todas. Consorcio, 110 años contigo. Puerto Arquitectura y su proyecto Tortugas de Cachagua. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es la diputada Francesca Muñoz. Ella es profesora de inglés de profesión y parlamentaria por la región del Biobío, donde cumple su tercer periodo representando a los vecinos del Distrito 20. A lo largo de su trayectoria en el Congreso, Francesca Muñoz ha impulsado iniciativas centradas en la protección de la infancia, el fortalecimiento de la familia, la seguridad de niños y adolescentes en los entornos digitales y deportivos, además de proyectos relacionados con la lucha contra la trata de personas y la defensa de los derechos de las víctimas. Hoy integra las comisiones de familia y de relaciones exteriores de la Cámara de Diputados y además es una de las principales figuras del Partido Social Cristiano, colectividad desde la cual ha asumido un rol activo en el debate político nacional. Esta tarde conversaremos con ella sobre los principales desafíos legislativos que enfrenta el país, la situación del Biobío, el escenario político actual, la protección de la niñez y las metas que se ha propuesto para los próximos años. Muchísimas gracias, diputada Francesca Muñoz, por estar en el día de hoy con nosotros en nuestro programa de agricultura.
Muchas gracias por la invitación, así que muy contenta de participar y obviamente también saludo a todos quienes nos están escuchando en esta hora.
Diputada, tienes una profunda base de valores cristianos. ¿De qué manera esa fe, te quiero preguntar, te guía tus decisiones políticas cotidianas en el Congreso?
En primer lugar, claro, efectivamente soy una mujer de fe y también siempre en todo sentido yo le pido ayuda a Dios, ¿cierto? Que me guíe en todos los pasos que doy, las ideas y por supuesto también yo siempre le doy la gloria a Él por todo lo que, las victorias que Él me ha dado. Ya son 3 periodos que he estado acá en el Congreso Nacional. Y me ha ido bien, gracias a Dios, y en ese contexto para mí es fundamental, ¿cierto?, que Dios siga guiando mi vida. También soy una agradecida de Él por todo lo que me ha dado, mi familia, mis hijos, mi esposo, mis padres, y todo lo que tengo se lo debo a Él. Entonces estoy muy agradecida de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y donde estoy, ¿cierto?, también doy gracias porque puedo servir a mi país. Para mí eso es muy fundamental, no es solamente estar acá en el Congreso por estar, sino que constantemente puedo impactar, ¿cierto?, hacer aportes en el ámbito legislativo, en el ámbito de políticas públicas, y sobre todo yo veo, uno de los temas que veo acá en el Congreso es infancia. Siempre buscando, ¿cierto?, la protección de nuestros niños, niñas, adolescentes, presentando proyectos en esa línea, entonces para mí eso también es fundamental. Entonces estoy muy contenta y evidentemente soy una agradecida de Dios por todo lo que ha hecho en mi vida.
Sí, pues diputada, y además en la tercera elección fuiste primera mayoría, así que la gente está contenta contigo. ¿Qué fue lo que te motivó, te quiero preguntar, a dar el paso desde la docencia hacia la política?
Sí, mire, empecé en el ámbito político en la universidad. Yo vengo de la Universidad de Concepción, ya hace muchísimos años atrás salí de ahí, y nosotros ganamos la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en esa época. Mi equipo, con quienes, bueno, otros amigos, ¿cierto?, que estuvimos ahí participando, yo era una de las que estaba a cargo ahí de las campañas. Yo no fui esa vez a competir en la federación, pero sí era parte del equipo. Y en ese contexto estuve constantemente apoyando lo que fue la gestión, la federación. Ahí ganamos, me acuerdo, la presidencia, la vicepresidencia durante varios años, y desde ahí empezó con mayor fuerza lo que es el servicio público. Ya, ahí, por ejemplo, trabajábamos fuertemente en lo que era buscando las becas para los estudiantes, todo lo que era el servicio de alimentación, que en esa época era muy complejo, estoy hablando del año 2000, era 2000, 2000 y tanto, que era muy complejo, no se tenían los beneficios que se tienen ahora, entonces muchos estudiantes estaban pasándola pésimo, entonces ahí trabajábamos fuertemente, ¿cierto?, de la federación. Y ahí luego empezamos a, terminé mi carrera y salté, ¿cierto?, a competir acá en en lo que es la parlamentaria, y evidentemente con esa esencia de buscar cierto, bueno, el amor al prójimo y por otro lado también el servicio público, porque los que estamos en esta área estamos para servir a nuestro país, entonces por eso para mí siempre ha sido como algo bien bonito, ¿cierto? El estar en esta área y servir a todos los chilenos, pues, con políticas públicas, como te decía, y presentando proyectos, así que eso a mí me gusta mucho. Me gusta mucho hacer política pública y presentar proyectos de ley.
Diputada, si tuvieras que definir cuál ha sido tu principal fortaleza durante estos años como parlamentaria, ¿cuál dirías que es?
Sí, yo creo que ha sido fundamental el tema de uno del área de trabajo que he estado desarrollando, el tema de la infancia. Recordar que durante todos estos años, bueno, yo llevo ya 3 periodos en la misma comisión de familia donde vemos infancia acá en el Congreso Nacional y también estoy ligada al área de educación, como también soy de profesional, ¿cierto?, del área. Entonces he estado constantemente, bueno, presentando proyectos en esta área, porque hay que recordar que se han vivido distintas situaciones. Se han intentado, ¿cierto?, vulnerar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Ha estado lamentablemente el tema de la ideologización en el ámbito, bueno, educacional, y en esa línea yo he estado pendiente, ¿cierto?, de estar constantemente buscando cuidar y proteger a nuestros niños de todo esta, de todo esto, proyectos que han intentado, ¿cierto?, en el fondo ideologizarlo, o otras políticas públicas también que lamentablemente se han levantado. Y así, y también he estado constantemente pendiente también, por ejemplo, soy una de las impulsoras del Registro Nacional de los Deudores de Pensiones de Alimentos, donde también yo sé que esta fue una muy importante política pública, salió en el gobierno del presidente Piñera, fue continuada, ¿cierto?, por el gobierno anterior, ahora también estamos en otra etapa con el presidente Kast, entonces en ese contexto también he estado fuertemente impulsando leyes en esa línea, además de una de las autoras, también soy de la ley TEA, que también me interesa muchísimo trabajar, ¿cierto?, para poder ayudar a los niños que tanto lo necesitan en el ámbito también de ser incluyentes, ¿cierto?, de estar atento a los niños con necesidades especiales en el ámbito educacional, en el ámbito social, en el ámbito también de transporte, que ahí también estoy viendo hartos temas. Entonces, eso sería una de las áreas que he estado constantemente desarrollando y yo creo que, y obviamente siempre a favor de la seguridad también, que es la temática número uno en nuestro país. O sea, todos los periodos que he estado siempre apoyando los proyectos de seguridad, viendo los temas, ¿cierto?, que a la gente le importa y por supuesto la fiscalización. Yo creo que la fiscalización, que es un rol también que tenemos los parlamentarios, yo he estado constantemente, incluso también fui una de las parlamentarias que le pidió a la Contraloría General de la República que hiciera auditorías en el ámbito de la infancia. Y ahí también salió a la luz, ¿cierto?, el tema de los niños haitianos, que es ese otro tema también que podemos seguir hablando más adelante, que yo creo que ahí hay que harto que ver aún.
Por supuesto. Diputada, ¿y cuál ha sido el momento más complejo que has debido enfrentar en tu trayectoria como diputada?
Sí, yo creo que uno de los periodos más complejos fue el proceso constituyente. Yo estuve en el, como estuve, ese fue mi periodo, primer periodo. Recordar que estuvo este estallido, ¿cierto?, donde se vivieron temas muy difíciles en nuestro país, donde vimos violencia desatada, donde Chile la pasó muy mal, y también vi los intentos, ¿cierto?, de acusaciones constitucionales contra el presidente, que para mí fue un periodo muy fuerte porque yo estaba impactada de lo que los colegas eran capaces de hacer acá, cuando veíamos una izquierda que no le importaba nada, que no le importaba la democracia, que no le importaba cuidar los fundamentos de nuestro país, que solamente tenían intereses, ¿cierto?, obstruccionistas, hasta de refundacionales, como después salió todo a la luz, ¿cierto? Y eso a mí me impactó mucho. Yo creo que ese periodo fue muy duro Pero luego vino el proceso, los procesos constituyentes, donde también yo siempre fui de la línea de no, o sea, del rechazo, incluso cuando fui, cuando se abrió la puerta, ¿cierto? Ese 20% que perdimos, ¿te acuerdas de que un
Sí.
80% quiso abrir la puerta a este proceso? Yo no, yo fui del 20% que dijo, no, esto es grave para nuestro país, y el tiempo nos dio la razón de que sí estábamos, ¿cierto? Yo era de ese 20% que advertía que, que este tema se venía complejo, que no había que avanzar hacia allá, porque lo que buscaban era, en el fondo, refundar nuestro país y no se estaba velando, ¿cierto?, por el futuro de Chile. Entonces, ese para mí fue un periodo muy, muy duro, pero gracias a Dios, nuevamente, Dios nos sacó en victoria, ¿cierto? Y pudimos salir de toda esa crisis política que estuvimos viviendo durante tantos años. Y ahora, gracias a Dios, ya estamos en una nueva etapa, creo yo, de que Chile se esté volviendo a hablar, ¿cierto?, de los temas bueno, que le interesan a la ciudadanía, que en el fondo son los temas de empleo, seguridad y tantos otros que en el fondo es lo que debemos estar ocupados, ¿cierto? Y yo siento que perdimos harto tiempo en estar enredados en esos procesos constituyentes, pero lo bueno de ese proceso, sí, que a pesar de lo difícil que fue, que yo espero que Chile haya aprendido, ¿cierto?, de lo que ahí se vivió, que no hay que andar creyendo, ¿cierto?, todos estos discursos populistas, ¿cierto?, de que decían que a través de un cambio constituyente, ¿cierto?, de una nueva constitución va a solucionar todos los problemas de Chile, porque eso no es así,
No,
no es
no.
así, y los países serios no hacen esto, ¿ya? Entonces yo creo y espero que Chile haya aprendido la lección.
Si usted recién se está incorporando a la sintonía de Radio Agricultura, les quiero contar que nuestra invitada del día de hoy es la diputada Francesca Muñoz. Ella es profesora de inglés de profesión, parlamentaria por la región del Biobío. Diputada, recientemente te hemos visto impulsar proyectos relacionados con la protección de la infancia, ¿no es cierto? Un tema que a ti te importa mucho, en los entornos digitales. ¿Por qué consideras que este es uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país hoy?
Sí, ese es un tema muy fundamental, y como usted bien dice, yo he presentado varios proyectos en esa línea. Uno de ellos es, le llamamos en su tiempo, porque yo presenté proyectos hace ya, como le decía, hace 8 años atrás, 9 años atrás, que le llamamos el tecnoetiquetado, que en el fondo era levantar alertas sobre todo lo que es la tecnología para que los padres sepan los riesgos que podrían enfrentar sus hijos. Ya, yo creo que ese es uno de los proyectos que yo le tengo, bueno, mucho cariño, porque en el fondo se enfocaban los padres. Yo creo que en todo esto, primero recordar que los padres tienen, bueno, el derecho preferente a educar, pero también una responsabilidad, ¿cierto? La autoridad y el deber de educar a sus hijos, de cuidarlos, de protegerlos. Y en ese contexto yo creo que seguimos presentando proyectos en esa línea para que los padres tengan todas las herramientas, ¿cierto? Sepan lo que es los riesgos que corren sus hijos al entregarle el celular, al entregarle un dispositivo que puede eventualmente provocar una adicción en el hijo, que el niño, ¿cierto?, después le va a ser difícil controlarlo, etcétera. Entonces, en todo ese contexto hemos estado constantemente levantando proyectos, y espero que estos puedan avanzar, pero la fórmula, ¿cierto?, es la que hay que tener también ojo ahí, porque por un lado, todo en el ámbito educacional, también yo soy una de las autoras, de manera transversal, varios parlamentarios presentamos proyectos en la línea de prohibir los celulares en los establecimientos educacionales. Eso ya es ley, ya se está implementando, ¿cierto? Y es muy bueno porque el niño tiene que volver a fortalecer sus habilidades en el ámbito social, de compartir, de jugar y no caer en estos afanes o en esta adicción, ¿cierto?, que tienen los dispositivos móviles. Eso por un lado. Pero ya en el ámbito más abierto, ¿cierto?, de la sociedad, yo creo que a través de los padres de entregarle las herramientas, de que los padres sepan los peligros que corren sus hijos, ¿cierto?, podemos seguir avanzando también en cómo ir controlando este tema de los dispositivos móviles y cómo esto, evidentemente, ya los últimos estudios dicen que causan, ¿cierto?, tanto daño en los niños. Entonces, pues por ahí yo creo que tiene que seguir avanzando la legislación.
Entonces, diputada, frente al creciente uso de redes sociales y pantallas por parte de niños y adolescentes, ¿tú crees que el Estado debe establecer límites por ley o esta responsabilidad debe recaer principalmente en los padres?
Sí, mira, yo creo que esto es una discusión aún en desarrollo, porque incluso porque está todo en el ámbito de incluso en el ámbito de la inteligencia artificial, en el ámbito de del uso de dispositivos. La Unión Europea, por ejemplo, todavía está discutiendo la fórmula, porque es un tema muy amplio. Yo creo que hay que empezar, por ejemplo, por las empresas. Las empresas tienen que hacerse responsables, ¿cierto? Porque ellos entregan el servicio y tienen que tener mejores controles, ¿ya? Porque, por ejemplo, algo tan sencillo como que tú le puedes descargar la aplicación del control parental y fácilmente alguien la puede desinstalar y listo. Entonces, es como que ahí también tiene que haber un protagonismo de la empresa, ¿cierto? Del servicio que ofrece. Por otro lado, están también los padres. Los padres son los principales, ¿cierto? Guía y quienes están a cargo, ¿cierto? De la protección de sus hijos. Y luego también, y el Estado tiene que apoyar todo esto y también ir empujando toda esta discusión. Y ver cómo, ¿cierto?, entra. Entonces, en esa fórmula es lo que yo creo que tiene que buscarse la mejor manera posible, ¿ya? Porque creo yo, vuelvo a insistir, una cosa es en el ámbito educacional donde se puede controlar de mejor manera, ¿ya? Y eso ya está regulado en nuestro país, ya se prohíbe los celulares en los establecimientos educacionales, que es un gran paso muy
Gran paso,
fundamental,
sí.
pero por otro lado, ¿cierto?, ahora estamos hablando del ámbito social, en el día a día. Ya en lo que pasa en el hogar, lo que pasa afuera. Entonces ahí es donde tienen que buscarse la mayor fórmula. Yo preferiría que fuesen los padres, que los padres tomen un mayor protagonismo, ¿cierto? Y las empresas también se hagan responsables de los controles parentales que realmente sean efectivos y que no permita, ¿cierto? Por otro lado, todo lo que es, a mí yo presenté también otro proyecto que va en el orden de prohibir la narcocultura. Y recuerde usted que ahora me salta otro tema, pero
Sí.
en el fondo igual está ligado a un cierto punto. ¿Por qué? Porque usted sabe que la televisión y la radio están muy regulados, pero no las redes sociales.
Sí, claro.
Entonces aquí es donde vemos un mundo, cierto, que está demasiado abierto, incluso con la influencia de la música, donde uno puede decir, sí, está la libertad de expresión, sí, pero tú no puedes avalar delitos. No puede haber un videoclip, por ejemplo, que hable de drogarse, de usar armas, de incluso niños menores de edad, ¿cierto?, bailando, promoviendo, ¿cierto?, la promiscuidad, por ejemplo, cuando todo esto involucra delitos, ¿ya? Entonces, por eso yo hablo de que aquí como sociedad tenemos mucho que avanzar, el Estado tiene que involucrarse, obviamente la familia y por supuesto las empresas también que tienen que también colocar límites a todo esto.
Por supuesto que sí. Diputada, hace pocos días tú también ingresaste un proyecto para modificar la ley del deporte. ¿Qué cambios busca incorporar para resguardar de mejor manera a niños, niñas y adolescentes en los espacios deportivos?
Sí, mire, también hoy día el fútbol, por ejemplo, amateurs, bueno, la actividad recreativa,
Sí.
actividades deportivas escolares, por un lado, ¿cierto?, tienen muchas instalaciones. Por otro lado, está el ámbito de que ya se creó una ley también que dice que los niños tienen que tener una hora de actividad física extra en los establecimientos educacionales. Y por otro lado, tenemos lo que es una crisis de seguridad, ¿cierto? Donde lamentablemente hemos visto casos que se dan en actividades, ¿cierto? Que falta de seguridad, ¿cierto? Y donde ha corrido riesgo la vida de los niños. Y ahí es donde estos tres elementos nosotros queremos, en el fondo, que conversen. Por un lado, que los niños tengan estoy hablando de las escuelas más vulnerables, porque las escuelas privadas tienen cancha, tienen espacios deportivos. Pero muchas veces las escuelas no, ¿cierto? Entonces aquí tienen que conversar también lo que es este aumento que tiene la carga horaria del currículum con una hora extra de actividad física y también cómo conversa de mejor manera, ¿cierto? Lo que es las instalaciones deportivas, que ahí deberían haber un apoyo más constante del Estado para el traslado de los niños. Ya es un punto que yo traté de implementar también en el. Más fuertemente en el proyecto, porque perfectamente el colegio, ¿cierto?, puede usar otras instalaciones deportivas, pero todo se enreda cuando dice, y el traslado, ¿ya? ¿Por qué no están los buses? ¿Por qué no están el transporte en general? Ya, ese es un punto crítico. Y por otro lado, lo que les decía de la seguridad dentro de de las instalaciones deportivas, porque hemos visto lamentablemente balacera, violencia, consumo de alcohol, consumo de drogas, ¿cierto?, en las poblaciones. En cambio, nosotros queremos que este entorno sea seguro, con un mínimo, ¿cierto?, de protocolo para que los niños puedan desarrollarse junto a los, bueno, los adolescentes, la familia, puedan estar en un entorno, ¿cierto?, donde no se vea consumo de droga, donde no se vea alcohol, donde no se vea, ¿cierto?, violencia. Y eso es lo que busca este proyecto, en el fondo, ¿cierto?, resguardar este entorno que provea, ¿cierto?, un desarrollo más, y sabemos lo que significa también el deporte, ¿cierto?, la vida de los niños, que evita que los niños se metan en la droga y el alcohol, que es un tema también para mí muy sensible, porque me molesta que no hayan campañas, ¿cierto?, en contra de la droga más fuerte,
Por
¿cierto? No nos
supuesto.
vemos en los medios de comunicación eso, estas campañas, porque hoy día se ve una baja percepción de riesgo de lo terrible que es el consumo de droga. Entonces, yo creo que ahí también eso es otro aspecto, pero por ahí va, ¿cierto?, este proyecto que queremos, que ya presentamos y queremos que en el fondo pueda aportar, ¿cierto?, a lo que es la seguridad.
Perfecto. Diputada, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es la diputada Francesca Muñoz. Ella es profesora de inglés de profesión, parlamentaria por la región del Biobío, donde cumple su tercer periodo representando a los vecinos del Distrito 20. A lo largo de su trayectoria en el Congreso, ha impulsado iniciativas centradas en la protección de la infancia, el fortalecimiento de la familia, la seguridad de niños y adolescentes en los entornos digitales y deportivos, además de proyectos relacionados con la lucha contra la trata de personas y la defensa de los derechos de las víctimas. Hoy integra las comisiones de Familia y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y además es una de las principales figuras del Partido Social Cristiano, colectividad desde la cual ha asumido un activo rol en el debate político nacional. Estamos conversando con ella sobre los principales desafíos legislativos que enfrenta el país, la situación del Biobío, el escenario político actual, la protección de la niñez y las metas que se ha propuesto para los próximos años. Ya regresamos con ella. Si la bencina sube, baja la nueva app de Shell. Agrega tu tarjeta de crédito de Banco de Chile a la nueva app de Shell y los miércoles de julio obtén 100 pesos de descuento por litro de combustible pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. ¿Sabías que existe un plan móvil especial para adultos mayores? Conoce el plan Más 70 de Entel, que incluye SMS con cobertura satelital y atención preferencial. Además, aprovecha un 50% de descuento en el Samsung A17 si eres cliente. Y si no, pórtate al plan Persona Mayor en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel, en todas, todas. Los buenos datos se comparten y COPEC te apaña, porque desde hoy, cada día, 32 comunas tendrán menos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos en todas sus estaciones de servicio, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Recuerda revisar cada día a las 9 de la mañana en su Instagram oficial en la aplicación COPEC o en copec.cl para ver si tu comuna fue seleccionada. COPEC te apaña para que te sigas moviendo. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobran, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. En Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio 110 años contigo. ¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Este invierno, ven a conocer la Casa Piloto. Te va a encantar. Apúrate que solo quedan dos casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. ¡Aprovéchalo! ¡Disfrútalo! ¡Hazlo tuyo! Patio Outlet es tu patio. Usa tu SBP y Visa y ahorra en Salco Brand, Preunic, Aramco, DDS y más. Disfruta beneficios exclusivos en salud y bienestar. Pídela hoy en sbpay.cl.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Psst, oye, ¿sabías que existe un plan móvil especial para personas mayores? Conoce el plan Más 70 de Entel, que incluye SMS con cobertura satelital y atención preferencial. Además, aprovecha un 50% de descuento en el Samsung A17 5G, 128 GB si eres cliente. Y si no, pórtate al plan persona mayor en nuestras tiendas y entel.cl. Entel, en todas, todas.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
Si la bencina sube, baja la nueva app de Shell. Agrega tu tarjeta de crédito de Banco de Chile a la nueva app de Shell y los miércoles de julio obtén 100 pesos de descuento por litro de combustible pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. ¿Sabías que existe un plan móvil especial para adultos mayores? Conoce el plan Más 70 de Entel, que incluye SMS con cobertura satelital y atención preferencial. Además, aprovecha un 50% de descuento en el Samsung A17 si eres cliente. Y si no, pórtate al plan Persona Mayor en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel, en todas, todas. Los buenos datos se comparten y COPEC te apaña, porque desde hoy, cada día, 32 comunas tendrán menos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos en todas sus estaciones de servicio, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Recuerda revisar cada día a las 9 de la mañana en su Instagram oficial en la aplicación COPEC o en copec.cl para ver si tu comuna fue seleccionada. COPEC te apaña para que te sigas moviendo. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. En Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio 110 años contigo. ¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Este invierno ven a conocer la Casa Piloto. Te va a encantar. Apúrate que solo quedan dos casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl. Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, que es la diputada Francesca Muñoz. Ella es parlamentaria por la región del Biobío, donde cumple su tercer periodo representando a los vecinos del Distrito 20. Diputada, lideraste una moción para declarar imprescriptibles los delitos de trata de personas y explotación de menores. ¿Por qué era tan importante a tu juicio avanzar en esta materia?
Sí, mire, hay que contextualizar un poco por qué presentamos este proyecto. Lo que ocurre es que como ustedes bien saben, hace un par de semanas, Contraloría General de la República, ¿cierto?, sacó un informe de auditoría por casos donde aviones charter estaban llegando a nuestro país con niños por el tema de reunificación familiar. Sí. Y ahí es donde a la luz pública, ¿cierto?, salió esta muestra, porque es una muestra solamente, ¿cierto?, de todo lo que ahí se salió a la luz en el ámbito de que faltaban documentación, faltaban controles, que habían eventuales delitos, ¿cierto?, en el ámbito de allá en Haití, por ejemplo, que los documentos no estaban legalizados, acá también no habían otras situaciones que habían ocurrido. Y en ese contexto, yo aparte fui una de las, como les contaba, una de las diputadas que ofició en esa época para pedir, obviamente, que se hicieran estas auditorías, y yo sigo pidiendo... sigo pidiendo auditorías también, porque hay otras que hemos pedido, por ejemplo, en el ámbito de la residencia de mejor niñez, en el ámbito de otros controles también que se necesitan, ¿cierto?, en el ámbito de infancia. Y en ese contexto es donde uno de los puntos que sale a la luz es que aquí hay un desorden, ¿cierto?, un desorden en cuanto al control para cuando niños ingresan a nuestro país. Pero aquí... el caso de los niños haitianos, para mí no hay que estigmatizarse a ninguna nacionalidad ni a niños, pero sí yo creo que hay que tener cuidado porque son varias las nacionalidades que han entrado, y sobre todo por otros pasos fronterizos como el ámbito terrestre, ¿cierto?, y la zona norte. Entonces, cuando salió este caso a la luz, que obviamente yo fui una de las que pidió que se auditara, pero también yo siempre pedí alerta también sobre lo que está ocurriendo en la zona norte, donde tenemos la residencia de mejor niñez colapsadas, donde si hay, ya sabemos, ¿cierto?, porque también soy parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, donde también se levantaron las alertas de que los niños de otras nacionalidades al ingresar a nuestro país no tenían su certificado de nacimiento, no tenían su carnet, ¿cierto?, de su identificación. Entonces podrían eventualmente estar siendo utilizados como pasaporte humano. Por otro lado, también, al no tener la identificación, no se saben las edades de los jóvenes, de los adolescentes, entonces estarían mezclando adolescentes con adultos, porque como no se sabe la edad, entonces todas esas alertas nosotros estábamos constantemente levantándolas. Entonces ahí es donde yo creo que yo valoro el trabajo que ha hecho, ¿cierto?, la Contraloría General de la República, los esfuerzos también que ha hecho el gobierno del presidente Kast a través del nuevo director de migraciones, donde todas estas alertas se levantaron, y además salió la luz de que hay otro proceso investigativo en el ámbito penal, ya porque habían denuncias también por eventual trata de personas y todo. Y en ese contexto,
Ya.
Yo coloco un caso que ocurrió, cierto, el año pasado en la región de O'Higgins, donde una menor de edad de nacionalidad boliviana fue esclavizada, cierto, en la región de O'Higgins. Eso está en los, usted lo pueden revisar, cierto, sí. El año pasado salió a la luz ese caso, que la niña no existía en Bolivia porque no tenía documento de identificación, cierto, no tenía carnet de identidad ni certificado de registro civil, porque ellos no tienen los mismos sistemas nuestros. Y entonces la niña ingresa por un paso no habilitado a Chile, porque ella fue vendida allá en ese país. Luego ingresa acá a Chile y estaba con extranjeros. Y en ese contexto es donde se levantan también todas las alertas, y por eso también nosotros pedíamos constantemente auditoría y que estuvieran atentos, que eventualmente, cierto, si es que habían otros casos. Y ese es un caso que sí salió en la prensa, que sí está ahí, y obviamente también pedimos, cierto, que se cubrieran, se entregaran todos los resguardos a la menor, a la niña y todo eso. Fue, como le digo, esto el año pasado. Entonces ahí está una muestra, cierto, de los riesgos que corren los niños en nuestro país.
Terrible.
Y que el Estado tiene que estar atento. Y entonces, en todo este contexto, es que nosotros presentamos un proyecto sobre la imprescriptibilidad de los delitos, cierto, de trata de personas, específicamente esclavitud y trabajo forzoso.
Perfecto.
¿Por qué? Porque explotación sexual ya está con imprescriptibilidad.
Ya.
Pero no esclavitud y trabajo forzoso, que era el caso de la niña, cierto, que el año pasado salió a la luz, y que eventualmente, cierto, evidentemente también podrían haber otros casos, y ahí donde también se está investigando. Por eso entonces nosotros presentamos este proyecto, porque lamentablemente ya vimos un caso, ¿cierto?
Por supuesto.
Entonces, sí, entonces no podemos ser, cierto, hacer vista gruesa a esta situación, sino que estar presentando proyectos, hay que estar atento, y yo espero que, obviamente, nosotros acá en el Congreso cumplimos con nuestro rol de fiscalización, y por otro lado, la lista penal, que obviamente tiene que seguir ahí las investigaciones, continuar las investigaciones, que ahí nos enteramos, cierto, hace un par de semanas atrás, que Fiscalía sí tenía investigaciones en curso al respecto.
Está bien, qué tremendo. Diputada, tú representas a una región que ha enfrentado dificultades económicas e industriales. ¿Qué proyectos consideras tú urgentes para recuperar el empleo y reactivar el Biobío?
Sí, a ver, esto es un temazo, porque lamentablemente nuestro país está estancado, eso dicen, cierto, las últimas cifras. Y ahí es donde nosotros estamos constantemente, levantando las alertas. Por otro lado, estamos constantemente en reuniones con el gobierno. Y también tenemos el proyecto de reconstrucción. Hay que recordar que este proyecto de reconstrucción tiene varios puntos y hoy día se vota en el Senado. Entonces, por un lado, tenemos todo lo que es la reconstrucción, ¿cierto? Porque mi zona también es afectada por los incendios. Y ahora también, lamentablemente, estamos enfrentando ciertos temporales que
sí,
ya
tremendo.
Hemos tenido. Sí, ha sido muy doloroso para nosotros, porque hemos tenido incendios, tsunami, terremoto, trombas marinas.
De todo.
Y ahora, de todo nos toca a nosotros. Y ahora tenemos, cierto, esta fuerte lluvia, este temporal, que lamentablemente justo estábamos viendo en los medios de comunicación de una escuela modular. ¿Se acuerda usted que el incendio en enero,
sí,
lamentablemente, que quemó escuelas en Punta de Parra, que es Tomé, y ahora el techo que ustedes vieron que
sí,
se voló,
que
es de esa escuela modular.
Tremendo, sí.
Sí. Entonces, a nosotros nos da mucha pena, claro, porque es la escuela que se quemó, esta es la escuela que colocaron, ¿cierto?, los privados, y ahora vemos que se destruye por el temporal. Entonces, bueno, le hemos pasado bien mal estos últimos meses, pero somos una región resiliente y ahí nos estamos levantando nuevamente. Entonces, por eso este proyecto de reconstrucción, la idea, cierto, por un lado tiene la etapa de reconstrucción, pero por otro lado también medidas, cierto, para que la economía se reactive en nuestro país. Y específicamente en la región del Biobío nosotros estamos solicitando, bueno, medidas. Ayer nos reunimos, fue un representante nuestro del Partido Cristiano del Chile con el ministro de Economía, Daniel Mas, ya que ayer junto con todos los partidos políticos, para dar un avance, cierto, de las medidas y de cómo se está trabajando en esta mesa. Esta mesa en modo empleo que dice el ministro, en el sentido de buscar, cierto, las mayores coordinaciones con el Ministerio de la Mujer, Subdere, el Ministerio del Trabajo y, por supuesto, liderado por el Ministerio de Economía. Y ahí se nos planteó ayer, que enviamos nosotros un representante de nuestro partido, de cómo se va avanzando. Entonces, en estas medidas, nosotros nos interesa mucho, por ejemplo, lo que son las capacitaciones. las capacitaciones que tienen que estar constantemente ligadas, pero también con el cupo laboral. Porque esto es un ejemplo, pero por ejemplo, SEMSE, cierto que está constantemente entregando certificaciones y capacitaciones, yo siempre les digo también que vaya amarrado con un diálogo constante con la empresa privada y que ahí vaya amarrado con un cupo laboral, ¿cierto? Y seguir buscando las máximas coordinaciones con el, bueno, con la empresa privada, ¿cierto? Aparte de este proyecto de ley que está tramitándose acá en el Congreso, pero yo creo que las capacitaciones son clave, pero ligadas directamente con conversando con la empresa privada para que el cupo esté listo, ¿cierto? Por y no entreguemos certificados y certificados, pero la gente continúa cesante. Yo creo que eso es uno de los aspectos que hemos estado constantemente también impulsando.
El desempleo, diputada, sigue afectando con fuerza a muchas mujeres del Biobío, especialmente a quienes son jefas de hogar. ¿Qué políticas concretas impulsarías para revertir esa realidad?
Sí, constantemente, incluso la ministra de la Mujer ha estado liderando, ¿cierto?, todo este punto. Ella está participando en la mesa de, como te decía, de reactivación económica y modo empleo. De ahí es donde ya vendría, ¿cierto?, subsidios temporales a la contratación. Eso ya es uno de los anuncios que ya se ha hecho, donde evidentemente va directamente a apoyar a mujeres que han estado durante mucho tiempo sin empleo. Por ejemplo, en mi región el desempleo llega a un 11,3% mujeres. Ya, entonces sí es una problemática grave, y el desempleo que tenemos nosotros como región del Biobío nos ha golpeado fuerte y tenemos el índice más alto de Chile, pero es también por otras crisis que hemos vivido, como por ejemplo el acero. Recordar que cerró la empresa Huachipato, y por otro lado, el área forestal, porque tenemos también la macro zona sur. Ahí es donde lamentablemente se han vivido actos terroristas, violencia. Entonces, en ese contexto, esos dos ámbitos se han visto perjudicados, ¿cierto? Y la pesca también, que también ha tenido otras complicaciones. Así que yo creo que el subsidio temporal en la contratación de mujeres jóvenes es un punto importante. Y obviamente el incentivo adicional a los contratos también para las empresas, para que las empresas también estén constantemente, ¿cierto?, involucrando también a las mujeres. Y en otro aspecto también, yo creo que siempre hay que ir avanzando en lo que es la formalización. Es un tema también que a mí me importa muchísimo, porque a través de todas las estadísticas muestran que la informalidad, ¿cierto?, ha ido avanzando.
Mucho trabajo. Entonces, informal.
Exacto, mucho trabajo informal. Entonces yo creo que es un punto también muy medular todo lo que es la formalización. Pero también hay que ligarlo en el ámbito, por ejemplo, yo creo que educacional. Yo creo que desde ahí hay que partir con, hay que hacer cambios profundos en el ámbito del currículum. Yo creo que hay que incorporar estos ámbitos, ¿cierto?, de que en los liceos ya se empieza a hablar, ¿cierto?, de la importancia de contribuir al país, de ver de lo que significa de formalizarse, lo que significa pagar impuestos, que favorece, no sé, pues el hecho de tener hospitales, salud, cierto, educación, etcétera, y que desde ahí empezar a cambiar la mentalidad, y que el Estado también favorezca la formalización, o sea, que constantemente, cierto, esté entregando incentivos, que están, la verdad, porque yo sé que están, pero falta que se comuniquen, que la gente sepa, cierto, los beneficios de formalizarse, de tener que involucra seguro, porque esto va por rubro también, es como distintos rubros, cierto, tienen distintos puntos o distintos beneficios cuando se formalizan. Entonces, en ese contexto yo creo que va por ahí también, de reeducar a la ciudadanía, de empezar desde los liceos, ¿cierto?, estar entregando esta información y las herramientas para que ellos puedan tener claridad la película, ¿cierto?, de saber que los beneficios de la formalización, y que vas a tener, bueno, salud, por ejemplo, que vas a tener acceso a seguros, que vas a tener acceso también a mejorar tu pensión a largo plazo. Entonces, toda esa información yo creo que falta, porque cuando yo hago harto terreno, entonces me dicen que falta información para que la gente empiece a entender la importancia de estar formalizado.
Importante. Diputada, en las últimas semanas hubo diferencias públicas dentro del oficialismo respecto al Ministerio de la Mujer. ¿Qué crees que reflejan esas tensiones y cómo afectan el trabajo del gobierno a tu juicio?
No, yo creo que ya pasó esa etapa en general. Yo creo que hay que estar enfocado, ¿cierto?, en lo que, porque las diferencias en general, yo creo enfocarme en general. En general, hablar, ¿cierto?, que somos un conglomerado de distintos partidos políticos, es normal las diferencias, pero en ese contexto yo creo que hay que empezar a canalizarla con mayor diálogo, con mayor, en el fondo, reuniones, y enfocarnos en lo que es la agenda del gobierno, que es la prioridad, ¿cierto?, hoy en día. Y con respecto a lo que tú me preguntas, yo creo que fue una etapa en que donde las mismas trabajadoras, ¿cierto?, del Ministerio de la Mujer decían, oye, pero eso no es así, ¿ya? No es así lo que se está diciendo acá, de que había complicaciones dentro del Ministerio, entre las trabajadoras y la ministra, y las mismas trabajadoras salieron a decir lo que no era así. Entonces yo encuentro que ya es una etapa superada, ya. Y ahora lo importante es que el Ministerio de la Mujer siga trabajando en este mismo tema, que es el empleo, ¿cierto? Que hay tantos desafíos por delante, y en general toda la coalición tiene que seguir avanzando en lo que es, ¿cierto?, enfocándonos en la agenda de gobierno, que es fundamental, ¿cierto?, sacarla adelante, porque hay muchos desafíos que Chile tiene que enfrentar, en el fondo, en el ámbito de empleo, seguridad, reactivación económica, y bueno, hay tantas otras cosas también que hay que seguir avanzando.
Diputada, durante un tiempo tú asumiste el desafío de ser la candidata presidencial del Partido Social Cristiano y posteriormente decidiste respaldar la candidatura del actual presidente José Antonio Kast. ¿Qué aprendizaje te dejó ese proceso? Te quiero preguntar.
Sí, mira, ese es un tema de que efectivamente nosotros como Partido Cristiano de Chile, antes éramos el Partido Social Cristiano, sí, ahora el Partido Cristiano de Chile, porque ya nos reinscribimos.
Ah, ya.
Y sí, entonces aquí lo importante es, efectivamente, es como tú dices, nosotros apoyamos al presidente José Antonio Kast, ahora ya está gobernando, ¿cierto? Y yo creo que, para recordar un poquito el contexto, nuestro sector de derecha nos fue a primarias. ¿Te acuerdas? Entonces íbamos muy divididos, éramos muchos candidatos. Entonces, claro, en un sentido de responsabilidad por Chile, yo bajé mi candidatura. Yo tenía mucho ánimo de seguir avanzando hasta el final, yo no tenía ninguna complicación, porque en mi vida yo soy muy determinada. Entonces, pero luego bajo la candidatura, pero por un sentido de responsabilidad por Chile. Yo creo que eso es algo primordial en la vida política, que siempre hay que colocar primero al país, hay que tener esta esencia de servicio público, pero genuina, y trabajar siempre por la gente, por las personas que tanto lo necesitan. Bueno. Yo creo que esa es la esencia, ¿cierto?, de lo que he querido yo transmitir, y por eso también todo este tiempo he estado pendiente de eso, pero yo creo también que como conglomerado político del sector, ¿cierto?, de oficialista hoy en día, nuestro sector de derecha, tiene que también estar constantemente poniendo a Chile en primer lugar. Yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a desarrollar con mayor fuerza, buscando siempre los máximos esfuerzos en coordinación, en diálogo, y evidentemente seguir visibilizando nuestras ideas, ¿cierto?, que yo creo que obviamente le hacen bien a nuestro país. Y en ese contexto es donde yo creo que el sello de la responsabilidad es lo que marcó mi decisión en ese momento.
Ya. Ahora, ¿cómo ha sido el desafío de mantener la identidad del partido siendo parte del gobierno, diputada?
Sí, mira, yo creo que nosotros, yo vengo de un sector, ¿cierto?, que, bueno, somos un partido de social, un partido de derecha, pero con una esencia social que siempre hemos querido, en el fondo, levantar esa bandera, y la hemos mantenido, ya yo creo que lo hemos mantenido. Por eso yo le contaba tanto el tema de que estamos levantando proyectos de ley, en el sentido de seguridad, en el sentido de estar constantemente, ¿cierto?, levantando proyectos en favor de la infancia, por ejemplo, la familia, que para mí estos proyectos son de sentido común, ya, pero también con esta esencia social donde queremos que todo lo las personas, que todo Chile se desarrolle. Por eso yo le hablaba de la importancia de que en los liceos, por ejemplo, se empiece a hablar del tema de tener trabajos formales, no informales, llegar antes, en el fondo, trabajar fuertemente en lo que es la educación, ¿cierto? También para mí es importante, por ejemplo, cuando se hagan capacitaciones SEMSE, ¿cierto?, también vaya ligado inmediatamente con un cupo laboral. Y así, para que todo Chile se desarrolle, todo Chile tengan la oportunidad, ¿cierto?, de educarse, de desarrollarse, de tener la oportunidad de un trabajo. Y esa, yo creo que es un sello también que nosotros queremos seguir manteniendo. Entonces, el sello de sí estar preocupado por todo. Los chilenos.
Ahora, ¿cuáles son las principales metas legislativas que te has propuesto para lo que queda de este periodo parlamentario?
Sí, yo creo que ahí, nuevamente, como ya llevo tantos años trabajando en, yo no voy a dejar el tema de cuidado, ¿cierto?, de nuestros niños. Yo creo que eso es algo que yo tengo muy enraizado, el tema de seguir, ¿cierto?, en esa línea. Pero también tengo grandes desafíos, por ejemplo, en que las leyes que hemos sacado, como yo les decía, yo soy autora de la ley, por ejemplo, de impulsora del Registro Nacional de los Deudores de Pensión de Alimentos, una de las autoras de la ley TEA, el tema de los, bueno, y tantas otras leyes que hemos estado sacando. Pero el punto medular es que primero estas leyes aterricen bien, ¿ya? Porque una cosa es que se da el lineamiento, se crea la ley, ¿cierto? Pero otra cosa es que aterricen de la mejor manera posible, buscando siempre mayor financiamiento, por ejemplo, para que estas políticas públicas logren su fin. Y por otro lado, yo creo que el proceso de fiscalización, a mí me ha ido bien también fiscalizando, por ejemplo, ahora último, también yo levanté alerta sobre que tienen que hacerse los kits de emergencia en medio de las situaciones complejas que estamos viviendo hoy en día en estas alertas tempranas que se levantaron en nuestro país, donde también constantemente estoy levantando, ¿cierto?, esa área que el Congreso también tiene que cumplir, por un lado, ¿cierto?, las legislativas, pero por otro lado también las de fiscalización. Y en ese contexto también yo seguiré fuertemente fiscalizando, seguiré fuertemente también legislando y levantando otras temáticas también que le hacen mucho sentido a la ciudadanía, de buscar, por ejemplo, que las cosas se hagan de la mejor manera posible, con que los recursos, ¿cierto?, lleguen donde deben llegar, que es a la ciudadanía. Aquí hay un problema también, yo creo que bien profunda, en el ámbito de, por ejemplo, lo explico así, el caso convenio y fundaciones, ¿cierto? Hay mucha molestia cómo se han despilfarrado los recursos de todos los chilenos, cómo se han malgastado las plata. Yo creo que también ahí yo he puesto el foco, ¿cierto?, en la probidad y la transparencia, que molesta, y muchos chilenos dicen, ¿cómo es posible, cierto?, que aquí se gasten la plata de manera descarada, y no quede nadie, ¿cierto? No se haga justicia. Ya, entonces yo creo que también ahí hay que poner el foco en que los recursos se gasten bien, lleguen donde deben llegar, es decir, a los más vulnerables, y también a la clase media, porque la clase media está muy golpeada, la clase media tiene que pagarlo todo, ¿cierto? Entonces también yo veo que por ahí también hay que seguir avanzando fuertemente, y ahí voy a también uno de los focos que también voy a tener.
Ha pasado volando el programa, quedan muy pocos minutos, diputada. ¿Qué mensaje le enviarías hoy a las familias, especialmente a quienes viven en regiones y sienten que muchas veces la política se decide demasiado lejos de sus realidades?
Sí, yo creo que, yo soy de la región del Biobío, del Distrito 20, sí. Y yo creo que aquí la importancia de seguir avanzando, por ejemplo, la descentralización, lo que es la regionalización también, pero también desde un punto de vista de que dentro de las mismas regiones también hay centralismo, ¿ya? Porque todas las regiones tienen su capital regional también. Entonces aquí yo creo que en mi caso, yo trato de abarcar lo máximo posible todas las comunas de mi distrito, que son 11, y además tengo muchos habitantes, ¿cierto?, cerca de 1 millón de habitantes allá, entonces, de mi distrito. Y en ese contexto es donde yo creo que siempre nosotros quienes nos dedicamos al servicio público, tenemos que estar en terreno. Yo creo que eso es algo clave, estar constantemente escuchando las problemáticas, ir a visitar, tomar apuntes, ¿cierto? Y después de que uno se compromete, ¿cierto?, a hacer alguna gestión, hacerla. Yo creo que eso es algo que yo he tratado de constantemente de cumplir, ¿ya? Y por eso también hemos estado ya todos estos años acá. Yo creo que eso es clave, no puede ser que se legisle o se hagan política pública desde un escritorio. No, yo creo que constantemente hay que estar en terreno y sobre todo escuchando, no solamente viendo, sino escuchando lo que la gente nos está diciendo.
Si tuvieras que describir tu distrito, diputada, a una persona que no ha ido nunca, ¿qué le contarías, qué le dirías?
Bueno, que mi querida región del Biobío es una región pujante, resiliente, es una región con muy buen capital humano y que aportamos enormemente, ¿cierto?, al crecimiento y desarrollo de todo el país, ya que tenemos varias universidades, entonces sale muy buen capital humano desde ahí. Y en ese contexto yo le tengo mucha fe y esperanza a mi querida región del Biobío, y sé que vamos a salir adelante frente a tantas situaciones complejas que hemos vivido, que conversábamos, ¿cierto?, aparte de los problemas de, bueno, incendios, tantas urgencias que hemos tenido con terremotos, tsunami, ahora tenemos este temporal, pero tengo esperanza de que la región del Biobío se va a volver a levantar, vamos a tener, ¿cierto?, mayores empleos, vamos a tener, lograr, ¿cierto?, esta coordinación también, porque somos una región logística también, industrial, y que todos los rubros que han estado complicados en este último tiempo, ¿cierto?, también vamos a seguir coordinándonos para salir adelante. Entonces, yo miro todo con esperanza, y que nosotros, bueno, los parlamentarios de forma transversal siempre hemos estado coordinados también y al servicio de la región del Biobío y también del país.
Por último, diputada, ¿está dentro de tus planes proyectar tu carrera política hacia el Senado, o hoy tu prioridad sigue siendo representar al Biobío desde la Cámara de Diputados?
Sí, mira, es algo que voy a evaluar en su momento.
Diputada Francesca Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación, agradecerte a ti, Carmen, por esta conversación tan amena, uh-huh, y por supuesto también a su equipo ahí, que ha estado también bien pendiente de todo. Y por supuesto me despido también de quienes nos están escuchando en esta hora, así que muchas gracias por la invitación. No, chao, ya, que esté muy bien.
Gracias a usted, diputada. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.